Bueno, pues aquí tenemos a nuestro invitado, que ha estado en Madrid esta semana trabajando, y mucho. Le llamaba yo, pues no sé si fue el martes o el miércoles, y me decía, bueno, imposible, ya volveremos cuando volvamos a Laredo, ¿no? José Luis Ortiz, Pepe Ortiz, de Conservas Codesa, de Laredo. Bueno, pues buenos días y bienvenido, y gracias.
Buenos días, gracias a vosotros por la invitación.
Porque llevas un cronómetro, tú y tu hijo lleváis un cronómetro.
Sí, andamos.
Y una agenda, y que no falte, ¿no? Lo contrario sería, pues, exacto, negativo, ¿no? Y en lugar de tener X trabajadores, pues tendríais X partido por no sé cuánto, ¿no? Y los números y las cifras serían bien distintas. Luego te pregunto cómo está y cómo está la empresa. Pero Madrid Fusión, que es el lugar de encuentro de, dice, Alimentos de España 2023, Madrid Fusión, donde se encuentra la gastronomía española, ¿no? Y allí habéis estado con un stand propio, pues participando en una feria en la que hay que buscar, bueno, mucho contacto, me imagino, ¿no? ¿Por qué Codesa va a Madrid Fusión? Esa es la pregunta, ¿no?
De entrada, Codesa lleva muchos años moviéndose en ferias y es una parte del trabajo, ¿no? Uh-huh. Siempre pues tienes que buscar nuevos contactos, nuevos clientes, de los cuales hay es mucho hablar, mucho contacto, y luego muchas veces no se traduce, no hay un retorno, ¿no? Entonces, bueno, pues en este posicionamiento dijimos, bueno, vamos a ir a Madrid Fusión. Es una feria que no es la típica, como puede ser el Salón del Gourmet, que se hace en abril. Vamos muchos años yendo y seguiremos yendo, porque digamos que es una feria más enfocada a empresas como la nuestra, ¿no? De productos gourmet, de uh-huh. productos de, como es el caso de la anchoa. En este caso, Madrid Fusión es un poco más de cocina y esto, y tenemos a los clientes uh-huh. Que, bueno, nos dijeron, oye, pues tal, igual podéis venir y tal, y hemos ido un poco por estar, por ver, y el retorno pues a largo plazo. Ajá. Nunca lo vas a saber. Tengo la voz un poco,
sí, ahí te, está, da, sí, te ha traído más, pero un poquito de agua,
está un poco
que
acatarrado, y con este tiempo no hay forma de
los fríos. Y luego me imagino que en un expositor en el que por fotos he visto que habéis estado 5 personas de la empresa, si no me equivoco, hace falta mucho recurso de contacto y de explicar y de hablar y de atender a todo el que requiera atención, ¿no?
Sí, a ver, si tú pones un stand, al final siempre pasa gente, ¿no? Y tienes que atenderles a todos. Luego también coincidía que en estas fechas Fidel y yo teníamos citas con clientes en Madrid y aprovechábamos un poco ese viaje. Uh-huh. De tal manera que, bueno, fuimos un equipo pues para estar un poco desahogados, porque si no, pues a poca gente que tengas que atender acabas matado. Uh-huh. Son 3 días intensos y, bueno, sí, ha habido visitas, muchas visitas que son, pues eso, más de cortesía, de fotos. Luego hay clientes que saben que estás y entonces vienen a verte, pero ya digo, el retorno lo vamos a ver a largo plazo.
Yeah.
No es, para nosotros la feria Salón del Gourmet, digamos que es más interesante, porque es a la que hemos ido muchos años y, bueno, tienes uh-huh. que estar para captar nuevos clientes y para atender a los que ya tienes.
Claro, pero en Madrid Fusión no todo es gourmet y no todo tiene una calidad superior, digamos, vamos a definirlo así, ¿no? Entonces vosotros ahí pues habréis sido una punta de lanza, me imagino, ¿no? Porque es que por ahí pasan todo el mundo, todo, sí, tienes a alguien en la gastronomía.
Madrid Gourmet, ¿no? Sobre todo lo que más...
No, Fusión.
Madrid Fusión, uh-huh. lo que más me sale gourmet porque es la más habitual. Uh-huh. Madrid Fusión, lo que más se ve son presentaciones de cocineros que hacen presentaciones con innovación uh-huh. y demás. Entonces, luego a nivel de empresa, nosotros hemos ido con un stand más pequeñito que el que llevamos a la otra feria. Uh-huh. Y bueno, pero ha estado entretenida, principalmente el lunes, que hay mucha hostelería que cierra, que tienen el día libre y entonces aprovechan a visitar, ¿no? Porque digamos que, bueno, pues una feria que ya es conocida, es lo mismo que San Sebastián Gastronómica, sí. Se mueve muy posicionada de cara a la cocina,
Pero
más ahí, de cara a la cocina.
Voy a bajarlo al terreno del piso del suelo. Va un restaurador de Madrid o del Paseo de la Castellana y habla con vosotros y os puede hacer un contrato de servicio de anchoas. ¿De eso se trata o no? ¿O hablamos de otro nivel de compromisos?
No, puede surgir esto, ¿no? Sí. Pero antiguamente había ferias que incluso había gente que vendía producto en la propia feria y esto. Entonces, digamos que nosotros las ferias las tenemos en otro concepto. Son ferias para establecer contactos. Allí realmente no haces venta. O sea, lo que haces son contactos. Y después, pues ya te llaman o tú les llamas y ya, pues, oye, le dices, bueno, pues mira, esto que te enseñamos, que viste en el stand, pues es esto, ya le das precios, le das el servicio que le puedes dar y qué es lo que necesita, ¿no? Entonces, lo que haces es el contacto. Después, por eso digo que el retorno lo ves a largo plazo, porque hay muchos contactos que nunca más. O sea,
claro.
No
muchos, además, muchos. No.
No, muchos, la gran mayoría. Y algunos salen. Y entonces dices, bueno, pues.
Ya, pero bueno, es como cuando contratas un anuncio en una televisión, en una radio, y nunca sabes cuál va a ser el retorno, ¿no?
Claro,
Pero, ¿y si sí? Como decía el humorista.
Exacto,
¿no?
Exacto. Entonces, tú tienes que ofrecer tu producto y tu servicio. Entonces, luego es ir trabajándolo, ¿sabes?
Y tanto, y tanto. Bueno, del catálogo de Codesa yo me pierdo, Pepe. Cuéntame así básicamente ahora qué anchoa elaboráis, qué anchoa vendéis.
A ver, principalmente Codesa, ahora mismo estamos también con las gildas que hemos sacado, gilda con anchoa de Codesa, cantábrico de primavera elaborada en Laredo, con aceite, una manzanilla y unas piparras, unas guindillitas y tal, muy estructurada, muy equilibrada, que, bueno, está gustando. Pero nuestro principal producto de siempre es la anchoa. Entonces, nosotros estamos especializados en anchoa de Cantábrico y de primavera. Y además hacemos toda la elaboración 100% aquí, en Laredo. Y, bueno, es algo que nosotros lo ponemos como un punto muy positivo y a destacar, puesto que la anchoa tiene tres pilares que serían materia prima, bocarte, anchoa, aceite, que en este caso está disparadísimo, el aceite de oliva está muy caro, pero el segundo sería la mano de obra y luego el aceite. Entonces, claro, la mano de obra es totalmente artesanal todo. Entonces, aquí en Laredo, pues más o menos todo el mundo sabe cómo se hace la anchoa, que es muy artesanal. Entonces, claro, esa mano de obra, pues hay países que se consigue una mano de obra más barata, pero la calidad no es igual. No es igual porque, bueno, hay que elaborarla afuera, tiene una oxidación, se mete en unas bolsas, se mete tal, luego se trae, se vuelve a abrir, se vuelve a oxidar. Bien, son unos procesos que no tienen nada que ver. Y lo que nosotros a veces le decimos a algún cliente, puesto que, claro, nosotros no podemos ir con los mismos precios de una elaboración que se hace en Marruecos, por ejemplo, o en Perú, o en Albania, entonces no puedes ir con ese mismo precio. Pero sí vamos con la calidad, eso de entrada. Y ya algo que a lo mejor a mucha gente no le interesa, pero sí que a veces lo decimos. Aquí no va a venir nadie de Marruecos, ni de Perú, ni de Albania a comprar nuestros productos a España. No solo la anchoa, porque porque son todo mujeres las que realizan el trabajo del fileteado de anchoa, pues mañana compran una camisa, unos zapatos, por poner. Entonces lo compran aquí, si no tienen un sueldo no lo pueden comprar. Entonces nosotros, digamos, que son dos enfoques, mantenimiento de puestos de trabajo y de esos sueldos que tanta falta nos hacen, y además mantener la tradición y la calidad que se ha hecho siempre aquí en Cantabria,
sí,
que es la cuna de la anchoa de calidad a nivel mundial. Uh-huh. Y no solo Codesa, que hay otras empresas que también lo hacen.
Sí, sí.
No somos los únicos,
porque
por eso están todos los puestos de trabajo que hay y demás. Pero digamos que nosotros igual somos bastante puristas en esto, ¿no?
Bueno, te había prometido una entrevista breve, pero es que estás abriendo unos temas que claro, tienen un contrapeso especial. Bueno, estáis ahora ya con la anchoa de 2022, está saliendo de los barriles,
sí,
y
estamos con anchoa de 2021 y de 2022.
Ah, sí, ¿tanto tiempo aguanta?
Sí, 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 ah. La del 2021, estamos hablando generalmente abril-mayo del 21, entonces pues anchoa tiene un año y pico. Nosotros le damos los puntos de maduración. No te puedes pasar, porque luego claro, siempre vas sufriendo, pero ahora tenemos la suerte de dentro de todo lo artesanal que es, tenemos la tecnología que nos ayuda, que son el frío, las cámaras de frío, el transporte refrigerado y demás. Entonces, con las cámaras de frío, pues siempre el salazón lo puedes mantener en óptimas condiciones más tiempo. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que el 2021 hubo una campaña con
Asturias.
Sí, ya llevamos varios años que estamos haciendo el grueso de la campaña en Asturias, básicamente Gijón y Avilés. Uh-huh. Y luego también se da por aquí, pero aquí se está dando pescado más pequeño. Por eso a veces luego encontramos las noticias del sector extractivo. Que dicen, no, es que ha valido poco tal, la media es 1,50 euros, 1,20 euros, sí, pero eso es porque estás metiendo todos los miles de toneladas, que para mí es una gestión muy mala del caladero, pero eso sería otro debate.
Claro.
Entonces, todas esas miles de toneladas de pescas de 60 granos, uh-huh, y eso es una aberración,
sí, sí,
y eso daña el caladero, pero es lo que se está dando, sobre todo, digamos, desde Santander, o si nos ponemos aquí, entre Laredo y Santoña, que pescan de aquí hacia el este, hacia País Vasco, es lo que más se da, eso pequeño. Y luego, este año, 2022, el año pasado, se dio una pesca gorda de 24, 26 granos, 27 granos, que hacía mucho tiempo que no se daba en las cantidades y en la calidad que se dio. Pero tenemos la mar filetera, que es la que más se necesita en las fábricas de aquí de Cantabria, la pesca esa de 30-38, que se dio muy poca, muy poca, y menos mal que teníamos algo más de acopio del 2021. Por eso ahora mismo pues se está combinando todavía aquella pesca del 21 y comenzando con la pesca del 22.
O sea que vendría bien que el 23 fuera buena, ¿no? La costera,
sí,
¿no?
Sí.
Buena en ese tamaño, que es lo que estás hablando. No en el bruto, sino en general en tamaños interesantes, ¿no?
¿Qué vendría bien? Pues que se pescaran tallas de 45 en bajo. Uh-huh. Eso sería lo ideal, ¿no? Entonces que no se agotara el cupo, el TAC, con las pescas esas de 60 granos y demás. Ya sabemos que hay unos picos que pueden llegar a 50 o 50 y algo, 55 y esto. Pero que eso se controlase un poquito y que se incidiera más, que salieran más toneladas de esa pesca, pues de 32, 34, 36 granos, que se buscara un poquito más eso.
Lo que pasa
que
es
que en 2022 es cierto que los barcos estuvieron dando vueltas y
que han gastado muchísimo.
Esa pesca les costaba encontrarla.
Sí, sí.
Y daban con la otra más gorda. Claro, nosotros tenemos unas medias de 4 euros para arriba.
Uh-huh.
Entonces, claro, cuando ves luego las noticias, que es lo que queda en el consumidor, luego te dicen, oye, que ha estado muy barata la campaña.
Uh-huh.
Que ha estado muy barata, ¿pero qué? ¿Cómo? Y me lo estás subiendo, porque el 2022 tuvimos que hacer todas las subidas del 21. Y este año, otro tanto, estamos hablando de unos porcentajes locos, que hacía años que no había estas subidas, porque ha sido mano de obra, nosotros la tenemos equiparada en el sector, nuestro conservero, la tenemos equiparada al IPC. O sea, nosotros tenemos un convenio por 4 años y tienes en el convenio que le tienes que subir el día 1 de enero el 1,5%. Pero eso es un provisional. Cuando cierra el año, ahora cuando se ha cerrado el interanual, el IPC, le tenemos que pagar todos esos atrasos del 2022, que ya nos pasó en el 2021, tenemos que pasar desde el 1,5% hasta, vamos a poner el 6, ha sido un poquito menos del 6, pero por hacer números redondos. Si son el 6, ahora tenemos que un 4,5% de todos los sueldos que se han pagado en el 2022, tenemos que pagarles ese dinero, o sea, lo tenemos equiparado ahí. El aceite se ha multiplicado por 2. Sí. La hojalata y el aluminio ha subido un montón, el cartón el 100%.
¿Y la luz?
La luz, el gas, y claro, no te queda más remedio que adaptar los precios.
Uh-huh. O sea que las anchoas de este año van a subir. Bueno, han subido ya, ¿no? De hecho.
Nosotros hemos comunicado ya todos los precios nuevos ahora en enero. Uh-huh. Pues ya sabes, ya. Mucho trabajo. Ya, y mucho hablar. Bueno. Por eso, aparte de los catarros, pues estamos así.
Bueno, voy a ir acabando, pero que sepas que se me quedan muchas cosas en el tintero, a ver si te convenzo otra vez para venir a hablar largo y tendido. Porque mira, esta semana, y te voy a sacar del sitio, esta semana, estos días atrás, he estado investigando un poquito en la historia de una familia, de una de las fábricas de Laredo clásicas, que era la de Andrés Dehesa, ¿no? Y me he encontrado con que al final del proceso es, en parte o en origen, un poco la conversión de Codesa en el año 78, si no me equivoco, ¿no?
76,
sí. Que al final
Codesa no tiene ya nada que ver con aquella familia, lógicamente.
Ni el Dehesa tiene que ver con Codesa, ¿no?
Pero Dehesa era una familia, la familia Dehesa, que tenía la fábrica, se fueron a Treto en su momento, aquí construyeron lo que sea y tal, se fueron a Treto, y luego los hermanos Dehesa decidieron en el año 76 dejar la conservera, porque se dedicaban a otras cosas y demás. Y al dejar la conservera, los trabajadores se quedan en cooperativa. Entre ellos, el que se queda de presidente era el que era antes mi suegro, el famoso Tinín
Fernández Revolvo.
Sí, la R, STA. Tinín, hermano de Santi. Entonces, Tinín era un conservero, elaboraba la conserva y la semiconserva, porque hay que recordar que la anchoa es semiconserva, por eso necesita frío, que todo el mundo la meta en la nevera. Y era un maestro conservero impresionante. En Laredo todo el mundo le conocía.
Sí, sí.
Y él le transmitió al que es ahora mi socio, Tino, somos dos socios en la empresa, y mi hijo, pero los dos socios somos Tino y yo. Tino aprendió de su padre. Y yo puedo decir que incluso lo ha mejorado. Lo ha mejorado porque también tiene más medios que los que tenía su padre.
Bueno,
que eran otra época, como lo del frío que hemos hablado.
Claro.
Se podría hablar de muchas más cosas.
Bueno, ya te digo. Si es que, pero bueno, y poquito más. Pues hay que seguir, ¿no? Y entonces hay que remar.
Nosotros lo único que podemos decir es, en Codesa, las cosas las tenemos más o menos claras dentro de lo que en este mundo se puede tener claro.
Claro, porque te falla la costera y te empieza a coger todo.
Depende, ¿no? de factores que tú no puedes controlar. Uh-huh. Entonces, sí que tenemos claro que tenemos que tener buena materia prima, y luego el trabajo hay que hacerle con mucha seriedad y no coger los atajos, hacerlo bien, y mantenemos los puestos de trabajo aquí con un trabajo muy, muy elaborado, muy artesanal y muy cuidado. Nosotros no nos sirve hacer muchas latas, hay que hacerlas bien. Y nuestra serie limitada, bueno, que aquí en esta zona es bastante conocida, tanto la serie limitada como la serie oro, pero la serie limitada es la más gourmet. Y hacer las cosas bien sería un poco la conclusión.
Y es lo que habéis estado.
Y eso es lo que procuramos hacer en dirección mi hijo Fidel y yo, y como maestro conservero Julián Fernández, Tino, que las cosas y el equipo que tenemos. Tenemos muy buen equipo.
¿Cuántos ahora mismo?
Alrededor de 80. Alrededor de 80, sí. Con los picos que hay en primavera, en épocas de Navidad, siempre hay las conserveras de semiconserva, de anchoa, tenemos picos. Por eso el tipo de contratación es el fijo discontinuo.
Ya.
Porque hay veces que si tú tienes que parar la producción, no puedes seguir haciendo una anchoa que se te va a estar pasando la fecha. Luego el cliente no la quiere. Uh-huh. Entonces eso es un tema que,
claro,
que no puedes fabricar si no tienes pedidos.
Pues lo que te digo, que me surgen un montón de preguntas, pero que hoy no es el día. Que te agradezco que hayas venido a hablar de Madrid Fusión y de vuestra participación en este encuentro, y que os deseamos, desde luego, pues la continuidad, ¿no?, en este proceso. Si puede ser mejor, pues lógicamente, ¿no?, es lo que siempre se le desea a todo el mundo y también a vuestra empresa. Pepe, muchas gracias por acompañarnos y, bueno, pues a seguir bien.
Gracias a vosotros por la labor de divulgación que hacéis.
Venga, hasta pronto.
Gracias.